hacer teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Para estar metida adentro con aire acondicionado, la perra en la falda, por ejemplo, en mi caso, sí, el mate al lado.
Tranquilamente, ¿no?
Claro, bueno, estamos en comunicación con la doctora Paola Jung, laboralista. Vamos a hablar sobre teletrabajo. Paola, muy buen día. Hugo Enchos, Claudia Martínez, la saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día, Claudia, buen día a toda la audiencia, ¿cómo están ustedes?
Bien, tengo varias dudas respecto al tema de teletrabajo. Vamos a repasar un poquitito cuáles serían, a su criterio, los puntos más importantes que tendríamos que tener en cuenta en lo que estamos desarrollando paulatinamente o de vez en cuando este tipo de tarea.
Es importante.
Hola. Ay,
¿sí? ¿Me escuchan?
Tengo algunas dificultades con la señal. A ver ahora.
A ver, ¿ahí me escuchan?
Ahí sí.
Bueno, no, yo les quería hacer hincapié, primero tenemos que definir, diríamos, para la audiencia, ¿qué es el teletrabajo? Diríamos, ¿a qué nos estamos haciendo referencia a este tipo de modalidad de trabajo que hasta el 30 de julio del año 2020 no tenía una cobertura legal? Digamos, había un vacío legal sobre esa forma de trabajo a distancia, donde el trabajador, digamos, desempeña su actividad mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. Uh-huh. Es importante para diferenciarlo con otro tipo de trabajo. Y sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o en el lugar del trabajo. Es decir, este trabajador presta sus servicios de manera total o parcialmente en el domicilio o en un lugar distinto al establecimiento. Esto es importante para decidir cuál es el teletrabajo. Digamos, porque hay otros tipos de trabajo que no son realizados en el lugar, diríamos, de la empresa, que no estarían abarcados por esta ley. Eso es lo que aclara, en principio, el decreto reglamentario, porque establece que esta ley, digamos, no sería aplicable cuando la prestación laboral realizada por el teletrabajador se lleva a cabo en los establecimientos o dependencias de los clientes a los quienes el empleador o la empleadora presta su servicio. ¿Mm? Uh-huh. El trabajador va, diríamos, a ese sucursal y presta su trabajo. Eso no sería aplicable. Y tampoco en los casos en que de manera esporádica o ocasional el trabajador preste servicios en su domicilio. Esto porque, digamos, para la porque para el teletrabajador, digamos, se requiere, digamos, realizar un contrato, digamos, doble. Esta es tu modalidad laboral.
A ver, un momentito porque tenemos alguna dificultad, doctora. ¿Usted tiene un teléfono fijo por ahí cerca de su casa? ¿Dónde está? Se cortó. ¿Viste?
Si no, no se podía.
Vamos a ver si podemos llamarle algún teléfono fijo a producción. Le vamos a pedir para ver si podemos tener una mayor claridad en los conceptos. Fue publicado en el Boletín Oficial. Algunos artículos generaron rechazo, dice. Está marcado por una nueva normalidad, la incertidumbre por la situación epidemiológica a raíz de la pandemia del coronavirus. El Gobierno Nacional reglamentó la ley de trabajo y el sector empresarial cuestionó algunos puntos. En su artículo primero aclara que las disposiciones de la norma no serán aplicables cuando la prestación laboral se lleve a cabo en los establecimientos, dependencias o sucursales de las y los clientes a quienes el empleador o la empleadora preste servicios de manera continuada o regular, o en los casos en los cuales la labor se realice en forma esporádica y ocasional en el domicilio de la persona que trabaja, ya sea pedido de esto por alguna circunstancia excepcional. El decreto, elaborado por el Ministerio de Trabajo, dejó sin reglamentar los artículos 2, 3 y 4 referidos al contrato de teletrabajo, derechos y obligaciones de la jornada laboral, respectivamente. No obstante, la norma estableció el derecho a la desconexión digital. En este punto, cuando la actividad de la empresa se realice en diferentes usos horarios o en aquellos casos en que resulte indispensable, estamos... a ver, Paola, ¿me escuchás ahí?
Claudia, ahora te escucho.
¡Ay, te escucho divino ahora!
Sí, viste que lo que es la comunicación, seríamos por teléfono fijo es otra cosa.
Bueno,
Claudia, no sé, diríamos, hasta dónde yo lo que quería, diríamos, principalmente era explicarles,
cuál era el teletrabajador, digamos, cuál era la función del teletrabajador, porque esto yo les comentaba que la ley aclaró, el decreto reglamentario aclaró específicamente ahora qué casos estarían exentos, diríamos, de esta regulación, que no sé si lo llegaron a escuchar, pero son estos trabajos que se realicen en los establecimientos de los clientes del empleador. Eso estaría exento. Y también cuando sea una cuestión esporádica o ocasional, diríamos, que el trabajador haga, diríamos, este tipo de modalidad de trabajo, en eso tampoco estaría abarcado.
Es decir, vamos a suponer, a ver, vamos a ejemplificar, vamos a suponer de que yo sea empleado de una casa de electricidad.
Sí.
Y me dicen, usted tiene que hacer teletrabajo. El teletrabajo sería en mi casa, no en la casa de un cliente de esa casa de electricidad.
Exactamente. Eso lo aclara ahora, diríamos. Eso no sería, si yo tengo que ir a prestar servicios o hago servicios de sistema, por ejemplo, y necesito ir a hacer algo al domicilio del empleador, digamos, del cliente, eso no sería teletrabajo. Eso es lo que aclara. Y también cuando sea algo esporádico, porque se puede presentar la necesidad de que por alguna cuestión el trabajador tenga que prestar servicios de manera remota, pero a su pedido o, diríamos, algo transitorio, en esos casos tampoco se aplicaría, diríamos, el teletrabajo. Eso viene de la mano en que, como yo les estaba comentando, esto tiene que estar, diríamos, realizado en un contrato donde se establezca primero el consentimiento que el trabajador va a prestar, diríamos, este tipo de trabajo con esta modalidad, y después donde se aclare la jornada laboral.
Claro, porque tiene que haber también un derecho a la desconexión.
Exactamente, esto viene de la mano. O sea, yo tener precisada mi jornada de trabajo, ¿a qué me da derecho? Que yo me pueda decir, bueno, a partir de ahora yo me desconecto. Yo me desconecto y nadie me puede enviar comunicaciones. Eso decía la ley. Ahora el decreto reglamentario hizo eco de los reclamos del sector empresario en cuanto a que hay muchas empresas de diferentes usos, con diferentes usos horarios, que hacen uso de esta modalidad laboral. Entonces, se permite que en esos casos esas empresas le realicen las comunicaciones fuera de los usos horarios, fuera de la jornada de trabajo, o sea, le envíe comunicaciones al trabajador, o establece también por alguna cuestión objetiva, se le permite mandarle comunicaciones, pero el trabajador mantiene su derecho a no contestar hasta que comience su jornada. Él puede recibir comunicaciones, pero no tiene que contestar, diríamos, hasta que comience la jornada laboral. Y aclara el decreto en este caso que el empleador no puede establecer incentivos para que no se haga uso de este derecho. Es decir, bueno, yo pago tal plus al que no use el derecho a la desconexión. Eso está prohibido. También haciendo la aclaración de que obviamente si uno trabaja fuera de la jornada de trabajo tiene el derecho al pago de las horas suplementarias, ¿no?
Claro,
está claro.
Claro.
Pero no puedo como empleador decirle, bueno, al que no use el derecho a la desconexión digital yo le pago un plus de 1,000 pesos, supongamos.
Doctora, y si yo, por ejemplo, trabajo acá y quiero optar por la modalidad de teletrabajo unos días en la semana y otros días en la semana en mi lugar de trabajo, ¿se puede hacer?
Y eso no sería el caso, no estaría previsto. Se podría, digamos...
O sea, uno si empieza con teletrabajo, se jubila, claro, con no teletrabajo.
En la empresa, no sería el caso.
¿Cómo?
Ya no sería el caso porque, diríamos, acá es claro que, cuando dice el objeto, diríamos que era lo primero que comentaba, es cuando el trabajo tiene que estar realizado fuera de la empresa.
Claro, claro. Es decir, que uno no puede cambiar la modalidad.
Uno tiene el derecho a la reversibilidad, eso se mantiene. Recordemos que eso ya lo establecía la ley, el derecho a la reversibilidad, aclarando que solamente es, el derecho a la reversibilidad es solamente para el trabajador que estaba de manera presencial y que dio su consentimiento para pasar al modo remoto. Ese trabajador es el que tiene el derecho a la reversibilidad. El trabajador que arranca como teletrabajador para hacer trabajo remoto, no tiene ese derecho.
Claro, no puede ir a trabajar a una empresa si empezó con esa modalidad.
¿Cómo?
No puede ir a trabajar a una empresa si empezó con esa modalidad.
No puede pedir, no puede hacer uso del derecho. A ver, como siempre decimos, ¿no? Diríamos, entre las partes puede, diríamos, hacerle el pedido al empleador y el empleador puede acceder, pero lo que no tiene es la exigencia, diríamos, que da el derecho, diríamos, decir, yo pido volver a mi puesto de trabajo y el empleador en 30 días, que es lo que aclaró ahora el decreto reglamentario, me tiene que dar ese lugar. Aparte lo pueden acordar claramente, pero no como un derecho, no como yo no puedo exigir que a mí en un plazo de 30 días me vuelvan a mi puesto de trabajo. Esa es la diferencia. Y aclarando, obviamente, vuelvo a repetir que este derecho solamente lo pueden hacer uso quien estaba de modo presencial y pasó al modo remoto.
Y a su criterio, ¿quedaron algunas cosas así como en sin aclarar de esta ley? ¿La considera que es positiva, que aclara un montón de cuestiones? Que
yo lo que considero es que, como diríamos, como salió sancionada la ley, el sector empresario, que es quien lo va a aplicar, porque recordemos que esta ley todavía, si bien ya está sancionada, fue publicada, no está vigente.
Claro.
¿No? Recordemos que ellos que hay un plazo de 90 días, finalizado el ASPO, diríamos, donde los empleadores pueden decidir a quién dejan en teletrabajo y a quién vuelven al modo presencial. Que ahora aclara el decreto que el Ministerio de Trabajo va a dictar una resolución fijando a partir de qué fecha vamos a contar esos 90 días. Uh-huh. Entonces, como estaba dada la ley, creo yo, diríamos, que los empresarios no iban a hacer uso de esta modalidad porque, diríamos, tenían muchas restricciones. Ahora se aclaró, diríamos, por eso yo decía, se hizo eco de algunos reclamos, uh-huh, del sector empresario, lo que hace pensar que esto, diríamos, va a ser aplicado, diríamos, lo van a mantener, porque, diríamos, se le hizo lugar a estos reclamos que fueron, diríamos, muy resonantes en el momento de la sanción, uh-huh, toda la discusión que hubo para la sanción de la ley. Así que considero, diríamos, que va a tener lugar, diríamos, que se va a mantener, que los empresarios van a mantener, diríamos, a varios trabajadores cuando todo esto termine, y volvamos un poco a la normalidad,
al teletrabajo. Sí, sí.
Seguramente, porque se han aclarado más cuestiones en este caso para el lado de la empresa.
Y de acuerdo a lo que usted conoce, ¿rinde más el trabajo del trabajador, valga la redundancia, en la casa que en la misma empresa?
Hay dos cuestiones a tener en cuenta en este tema de trabajo. El teletrabajo permite, diríamos, compatibilizar, diríamos, la vida, diríamos, del trabajador, que tiene por ahí otro tipo de responsabilidades, ya sea familiares o por cuestiones de salud. Entonces, le permite, diríamos, tener el trabajo y compatibilizar este tipo de actividades, sí, diríamos, en cuanto a su familia. Eso es importante para el trabajador, y el trabajador, diríamos, va a poder hacer uso, diríamos, de este derecho para poder, diríamos, mantener y compatibilizar esas dos cuestiones de su vida. Ahora, el tema de la distancia, diríamos, de no estar en contacto con la empresa, eso también, diríamos, es algo, esa carencia de contacto con el mundo laboral, es algo, diríamos, que hay que ver cómo trabajarlo, cómo hacer, diríamos, cómo tener esta conexión, diríamos, que por ahí es lo que hace que, diríamos, uno tenga más productividad, diríamos, que tenga más compromiso. Son cosas, diríamos, son cuestiones a trabajar, nuevas, diríamos, nuevas, porque esto, uh-huh, diríamos, yo creo que es algo que se viene, es algo que se tuvo que implantar, diríamos, sí, se tuvo que poner en práctica con la pandemia.
Claro,
diríamos,
claro.
Pero son cuestiones, diríamos, a trabajar, a cómo llegar, diríamos, y cómo mantener el compromiso con la empresa, porque, claro, esta desconexión que hay, diríamos, con el mundo laboral, uh-huh, al no estar de manera presencial, puede llevar, diríamos, a que la empresa tenga que acudir, diríamos, a recursos, que obviamente ya está estudiado cómo incrementar, diríamos, cómo hacer incrementar la productividad, diríamos, sí, y todas esas cuestiones, sí, para, diríamos, tener el compromiso con la empresa. Pero tiene muchas ventajas, hay muchas ventajas, disminuye, sí, la tasa de ausentismo laboral,
claro,
uno puede optimizar el tiempo de trabajo, porque ya digo, estando de su casa uno lo puede acomodar, diríamos, a sus horarios, tiene otras facilidades.
Sí, a mí me encanta, te digo, me parece que vino para quedarse el teletrabajo.
Yo creo que sí, pensemos en la licencia por maternidad, claro, o parental, diríamos, ahora que también, diríamos, sí, es una forma de compatibilizar, yo mantengo mi ingreso, mantengo mi trabajo y también puedo mantener, diríamos, estas facilidades.
Claro, hasta puede significar un ahorro por el combustible, el colectivo.
Eso sin duda.
Ni hablar.
Eso sin duda. Y el ausentismo laboral también.
Está bien.
Yo creo que la siniestralidad, los riesgos de trabajo.
Claro, seguro, seguro.
Son muchas cuestiones.
Ahorrás en la posibilidad de algún tipo de accidente laboral, digamos, cuando vos vas para tu trabajo, que son muy habituales. Bueno, doctora Paola Jung, abogada laboralista, muchas gracias por esta comunicación, ¿eh?
Bueno, Claudia, gracias a ustedes y que tengan un muy buen día.
Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, nos sacamos algunas dudas que teníamos respecto al teletrabajo. Está bastante bueno, digamos, la posibilidad que se haya regulado este tipo de tareas que se